Buenos días. Pues hoy a mí me cambiaron el horario, ¿verdad? Porque crucé esa línea y de repente ya no eran las 10, eran las 11. Pero es un privilegio estar aquí con ustedes y un honor. Gracias por la invitación y gracias por este tiempo. Efectivamente, hice varias preguntas antes de darle el acceso a mi hermana. No, no es cierto. Hemos tenido una excelente relación y me dice que el domingo pasado estuvieron aquí mis papás y Daniel iba a compartir 10 maneras de bendecir a tu yerno. Hoy yo voy a compartir 10 maneras de bendecir al hermano de tu esposa, para ver si practica lo que predica, ¿verdad? No, estamos muy contentos de estar aquí y había tenido la oportunidad ya de conocer este lugar y compartir con los jóvenes. Pero me gustaría iniciar este tiempo y preparar o alinear nuestros corazones a la palabra que el Espíritu Santo tiene hoy. Si quiere abrir su Biblia en Mateo 21. Y como usted está consciente, estamos iniciando el periodo de Semana Santa y recordamos la obra de Cristo en estos días y meditando sobre lo que significan estos días, me gustaría compartir algo. Como les dijo Daniel, yo soy copastor de Amistad de Monterrey, pero también soy líder de jóvenes y ahorita se van a dar cuenta lo que les quiero decir y cómo mi trasfondo de líder de jóvenes es algo que quiero compartir con ustedes. Mateo 21, verso 1. Jesús está terminando su ministerio, Jesús está haciendo señales y prodigios abiertamente, Él se está manifestando como el Mesías. Todo alrededor de Jerusalén, todo en el territorio de Israel, hay una expectativa acerca de Cristo. Hay gente como casi empujándole a que se declare el Mesías y el Salvador. Y el pueblo de Dios, vamos a decir, tiene esta expectativa con él. No tanto en Jerusalén, y ahorita lo vamos a ver por qué. Pero estos tiempos es el tiempo de la Pascua. Y en Jerusalén se celebra la Pascua, era como Dios lo había dicho. Por lo tanto, todos los judíos se acercaban a Jerusalén para celebrar y tomar este tiempo de celebración de la Pascua. Y la Pascua es instituida ahí cuando el pueblo de Israel sale de Éxodo, y sabemos que la Pascua es instituida como un símbolo o una señal de Jesús. Y en la Pascua se sacrificaba un cordero y se derramaba su sangre, y usted sabe quién es el cordero y la sangre de quién fue derramada. Así que Jesús se perfila hasta esto, y en su viaje hacia Jerusalén, Él hace milagros, Él hace prodigios. Él va y se queda en casa de sus amigos, de Lázaro, de Marta y de María. Lázaro, el que Él había resucitado o vivificado. Y hay toda una conmoción cuando una semana antes, es decir, el día de hoy, hace muchos, muchos años, Jesús empieza a caminar hacia Jerusalén. Y cuando se acercaron a Jerusalén, verso 1 del capítulo 21 de Mateo, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos diciendo: id a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán una asna atada y un pollino con ello. Desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo de sí, del Señor, lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y vemos que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Sí, entonces vemos este cuadro donde traen el asna, ponen sus mantos, Jesús se sienta, y el verso 8 dice, y la multitud era ¿qué? Numerosa. ¿Por qué era numerosa? Otra vez, porque vienen de todos lados a celebrar la Pascua en Jerusalén. Y fíjense bien la actitud de toda esta multitud. Dice, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles, y por eso le llamamos Domingo de Ramos, ¿verdad? Entonces, ahorita ya dejamos a los árboles ser y no los cortamos, pero los tendían delante del camino, y la gente iba delante, la que iba detrás clamaba diciendo, es decir, imagínese una multitud numerosa donde todo está enfocado en Cristo, todos van caminando con Él, todos van entrando a Jerusalén con Él. Había gente que esperaba todo el año para ir a Jerusalén. Es como ahorita aquellos que esperan 4 años para ir a un mundial. Bueno, en Monterrey así lo hacen algunos, ¿verdad? Toda una preparación para ir y celebrar esta Pascua. Y entonces todos están ahí con sus ramos, y empieza un canto, empieza una ola de adoración, empieza a manifestarse. Antes Jesús los callaba y ahora Él deja que lo proclamen, y empieza una adoración. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y este era un canto que se iba, mientras más se iba acercando a Jerusalén, más personas lo iban aprendiendo y más personas lo iban cantando. Y era una adoración, y Jesús entrando. Imagínense que pasa Jesús y todos, hosana, hosana al Hijo de David, hosana al que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Verso 10 dice, cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Es decir, Jerusalén no estaba preparada para recibirlo. Jerusalén se preguntó, ¿quién es este? Pero toda la multitud que venía de fuera sabía quién era. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Y en el verso 12 vemos cómo entra Jesús en el templo de Dios y echa fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Porque como en toda fiesta, hay unos que van a celebrar y hay otros que van a negociar. ¿Sí? Y Dios desea que le celebremos, Dios no desea que le negociemos. Y dice que los echó del templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones, ¿verdad? Y entonces él purifica el templo, y empiezan a llegar los necesitados, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Verso 15, y aquí es donde quiero empezar a fundamentar la enseñanza de esta tarde. Dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las qué, es decir, este no era una persona que decía y luego no cumplía. Este es Jesús que está sanando a los ciegos y a los cojos. En otra parte de las escrituras dice que él sanaba a los mancos. Si usted tiene imaginación, imagínese ver la sanidad de una persona que no tiene mano, teniendo mano. Ellos veían las maravillas, ¿sí? Veían las maravillas. Y luego dice, veían las maravillas que hacía, y a los ¿qué dice ahí? Y a los muchachos, todos digan conmigo, muchachos. porque aquí es donde vamos a empezar a despegar. Dice: a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosanna al Hijo de David. Y en vez de regocijarse, como Jesús no cuadraba en su idea de Mesías, Jesús no cuadraba en su idea de Salvador, ellos se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leyeron de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y esto fue el primer día de la semana para los judíos, es decir, el domingo, y luego se regresa a donde vino. ¿Y por qué quiero enfatizar que los muchachos estaban alabando? Como tengo el privilegio de compartir, hay papás aquí, ¿sí? Hay futuros papás aquí. Si tú eres un muchacho y algún día sabes que te vas a casar, ¿verdad? Levanta tu mano en fe. Ok, amén. ¿Sí? Hay abuelos aquí. Ok, sí, los únicos que sonrieron más fueron los abuelos, ¿verdad? Sí. Yo trabajo con muchachos y les voy a contar algo que una vez me sucedió. Llegó un muchacho a la congregación y se convirtió, se encendió, se apasionó. Es decir, él llegaba temprano a las reuniones de jóvenes, se iba al final después de haber recogido las sillas y la basura de la reunión de jóvenes, llegaba a la reunión del domingo y no solo llegaba a la primera, se quedaba a las clases y todavía se chutaba la segunda, ¿verdad? Nosotros tenemos dos reuniones y entonces, y una vez, de hecho, hace algunas Semanas Santas organizábamos 24 horas de oración, entonces poníamos una carpa ahí en el jardín de nuestras instalaciones y poníamos tapetes y ahí nos la pasábamos orando y poníamos en una pared lista de peticiones y en otra pared poníamos las banderas de las naciones por las cuales estábamos orando. 24 horas de oración, yo llegué, ¿verdad? Yo inicié. Pasó un tiempo, yo dije: me voy a dormir, al rato regreso. Pues me fui a dormir y regreso, y ¿saben quién está ahí? Este muchacho. No sé cuántas bebidas energéticas se tomó, pero ahí estaba. Y unos iban y venían, y unos decían: pues yo hice 2 horas. Y otros decían: pues yo pude orar 10 horas. Y estaban emocionados porque, como quien diría, habían pasado esa Semana Santa orando. Y algo que yo les enseño a los jóvenes es: santifica tu Semana Santa. Sabemos que Semana Santa son vacaciones. ¿Alguien dijo amén? Los papás no, ¿verdad? Pero que usted tome vacaciones no significa que tome vacaciones de Dios. Pues aquí estaba este muchacho apasionado, ¿verdad? Y después él junto con otro muchacho fueron los únicos que desde que inició hasta que terminó ahí estuvieron. Esa sí fue una velada de oración. Y yo le daba gracias a Dios porque por la respuesta del Evangelio en el corazón de este muchacho. Es decir, había una adoración. Y luego me dijo: Sergio, necesito ir a tomar un café contigo. Yo le dije: pues sí, vamos, ¿verdad? Y fuimos al café y me dice: oye, pues estuve platicando con mi papá y me dijo que le bajara, que desacelerara, que no me apasionara tanto. Yo quise hablarle al papá y exhortarlo de una manera que no iba a ser de Dios. Por eso me contuve. Yo le dije: ¿y por qué crees que te está diciendo? Dice: es que me dice que me estoy apasionando tanto. Me dice que mi alabanza se está excediendo. ¿Sabía usted que nunca puede excederse en actos de alabanza y adoración hacia Dios? No hay un momento donde usted pueda decir, ¡oh, me pasé! Me pasé de alabar, me pasé de exaltar. No puede ser. No va a haber un momento donde usted pueda decir, ¡ofrendé de más! ¡Regrésenmelo! Porque hay quienes pensamos que hay límites en nuestra adoración a Dios. Pon tu manto, pero no tu mejor manto, porque no te excedas en la alabanza a Dios. Agarra el árbol, ¿verdad? Pero no tu árbol favorito, porque no te vayas a exceder en tu adoración a Dios. Si usted lee la adoración celestial ahí en Apocalipsis 4 y 5, usted se va a dar cuenta que los seres que están delante del trono continuamente están alabando al Señor. Y uno puede decir, no se están excediendo. Y yo le voy a decir, no hay manera de que usted sobrepase el límite para adorar a Dios. Ningún amén, pero yo sé que hubo algún amén por ahí. No hay manera de excedernos. ¿Y sabe qué? Si usted sabe eso, le da completa libertad para adorar a Dios sin reservas. Y usted ya nos está preguntando, ¿no será esto muy extremo? ¿No será esto muy apasionado? ¿No será esto muy radical? Pues a este muchacho, su papá se indignó porque estaba alabando al Señor con su vida. Y yo, como líder de jóvenes, muchas veces tengo tiempos de consejería con los jóvenes y me doy cuenta que la mayoría de los consejos que ellos me piden se los deberían de dar sus padres. ¿Hay alguien aquí? Otra vez. Esto no se los vas a decir Daniel, porque Daniel sabe que va a estar aquí al frente todos los domingos y luego usted lo va a ver feo, pero yo ya me voy. ¿Sí? Entonces, tengo la ventaja de que puedo hablarle como que duro y a la cabeza, como dicen ahí en Monterrey. A veces los jóvenes vienen y me hacen cierto tipo de preguntas y buscan cierto tipo de consejos y yo les digo, ¿y qué te dicen tus padres? Y hay un cri, 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 cri. Dice, no. Y yo le quiero decir, nosotros no podemos ser una iglesia de padres que no instruya a nuestros niños. Acompáñame a Génesis 12. Porque Dios tiene un plan para la familia. ¿Dios tiene un plan para quién? Para la familia. Y si usted es parte de una familia, usted sabe que sus niños, sus adolescentes, sus jóvenes, son parte esencial de la familia. Mire, yo solo tengo 2 niños. Mi hermana mayor tiene 5 y mi hermana menor tiene 4. Entonces, mis papás me ven medio feo porque les he dado solo 2 nietos. ¿Sí? Pero ahí la llevamos, ¿de acuerdo? No llevamos prisa, pero hay un plan de Dios para la familia. Y cuando nosotros tuvimos a nuestro primer niño, que ya tiene 3 años y medio, empezamos a decir, ¿y ahora qué quieres, Señor? Cambia la perspectiva. El que es padre, usted sabe, cambia la perspectiva. A mí me dijeron, Sergio, es que ahora como que predicas diferente desde que nació tu hijo. Pues, ¿qué querías? No sé cómo vamos a entender, o sea, ¿qué querías? Es un peso, es una responsabilidad, es un gozo, ¿verdad? Es algo que es difícil de explicar, pero ahí en Génesis 12, verso 1, 2 y 3, vemos un parteaguas del plan de Dios para la humanidad. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Fíjese bien, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios desea, en el corazón de Dios hay un deseo de bendecir a las familias. Y si en el corazón de Dios hay un deseo de bendecir a las familias, ¿qué cree que hay en el corazón del enemigo, el que viene a hurtar, matar y destruir? Pues hay un plan para destruir a las familias, hay un plan para desmembrar a las familias, hay un plan para deshacer las familias. El enemigo desea que usted o sus hijos sea la última generación de discípulos de Cristo. El enemigo desea que usted y la instrucción que pasa a sus hijos se vaya diluyendo tal que sus nietos ya no crean en el Evangelio y estén perdidos por una eternidad. Pero el plan de Dios es bendecir a las familias con la mayor bendición que una familia puede conocer, y esa bendición se llama Cristo. Mire, si usted tiene a Cristo, tiene la bendición. Llegó una joven y me dijo: Sergio, quiero que Dios me bendiga. Y le pregunté: ¿tienes a Cristo? Sí. ¿Ya te bendijo? No, pero quiero que Dios me bendiga. Y yo le dije: ¿cómo te puede bendecir más que con Cristo? Y se quedó como que pensando y le dije: si tú necesitas una bendición aparte de Cristo, se me hace que necesitas a Cristo. ¿Se entiende esto? O sea, tenemos a Cristo y lo tenemos todo. Y sí, hay otras cosas, pero si no hay otras cosas, como quiera seguimos teniendo todo, porque tenemos a Cristo. Entonces, hay un plan de Dios y hay un plan del enemigo. Acompáñeme ahí a Éxodo, capítulo 10. Porque conocemos la historia de cuando Moisés se presenta delante de Faraón, y él se presenta delante de Faraón y la petición es: deja ir a mi pueblo para que vaya a adorar al monte. Mira, en el verso 9, verso 13, para que entendamos esto, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero la palabra ahí, servir, habla de adoración. Verso 10, capítulo 10, perdón, verso 3, lo volvemos a ver. Verso 1, para que entendamos el contexto. Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus, ¿qué dice ahí? Nietos. ¿Se fija el corazón de Dios generacional? Los que son abuelos, ¿cómo se gozan cuando sus nietos adoran al Señor? ¿Sí? Y luego verso 2 dice: y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me, ¿qué? Me sirva. Y entonces Faraón hace un plan y dice, bueno, voy a empezar a negociar con Dios. Y si nos saltamos al verso 10 del capítulo 10, vemos esto. Y él les dijo, Faraón, verso 8, discúlpenme. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual dijo, andad, después de esta plaga de las langostas, dice, andad y servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros, ¿qué dice ahí? Niños. ¿Qué van a hacer? Van a ir a adorar al monte, van a ir a servir a Dios. Y Moisés dice, y los que van a ir con nosotros son nuestros niños y nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Y entonces dice, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Es decir, Moisés dice, ¿quiénes hemos de ir? Vamos a ir todos. Nuestros niños, nuestros ancianos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras ovejas, nuestro ganado, vamos con todo a adorar al Señor. Verso 10, y él les dijo, así sea Jehová con ustedes, ¿cómo os voy a dejar ir a ustedes y a vuestros, qué, niños? ¿Se fija el plan del enemigo? Tú sí, pero tus niños no. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así, como quien diría, hay un plan del enemigo para nuestra familia. Y específicamente hay un plan del enemigo para tus hijos. Y hay un plan de Dios. Amén. ¿Ok? Entonces, acompáñame a Deuteronomio 6, porque sabemos que el plan de Faraón no funcionó. Sabemos que el pueblo de Dios salió con sus niños, con sus ancianos, con sus hijos, con sus hijas, con su ganado, con todo salió. Entonces, yo quiero que veamos, hay un plan del enemigo y hay un plan de Dios. Y Dios espera que nosotros colaboremos con su plan. Otra vez. Sabemos que Dios es todopoderoso y Él es soberano. Sin embargo, Él constantemente nos está invitando a participar en su plan, en lo que hay en su corazón, en sus deseos y en su propósito. Usted no puede ser un padre ingenuo, superficial, que dice, pues Dios, toma a mis hijos y encárgate de ellos. Porque ¿sabe a quién le dio Dios sus hijos? Diga conmigo, a mí. ¿Ok? A mí me los dio. Y entonces Dios nos invita a colaborar con Él. Y fíjese aquí en Deuteronomio 6, verso 4. Vamos a ver 6 instrucciones que Dios nos da en estos versículos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego conocemos como este el primer mandamiento. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué quiere decir? Nunca te podrás exceder en amar al Señor. Lo amarás con todo lo que tienes. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles palabras? ¿Cuáles palabras manda el Señor hoy? Estas. Familias, la palabra de Dios debe de estar en su hogar. tres amén, les voy a dar otra oportunidad. La palabra de Dios debe de estar en su hogar. Ok, como que los de acá entendieron. Perdóneme, pero así le hago con los jóvenes, ¿ok? Sí. ¿De este lado, listos? Ok. Familia, la palabra de Dios debe de estar en nuestro hogar. Les ganaron. Ahora, no solamente abierta ahí en la sala empolvándose. Ahí, y llegan los nietos y le escondemos, no vayan a deshacerla, ¿verdad? Colosenses 3:16 dice: y las palabras de Cristo moren en abundancia en ustedes. Para que usted entienda que las palabras de Cristo moren en abundancia en ustedes, es que ustedes, luego dice, cantando con salmos e himnos espirituales, exhortándonos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos llenos de la palabra, hay un gozo y una adoración y un canto. Hay papás que les encanta la palabra para darles bibliazos a sus hijos. Y entonces a mí de pequeño nos llevaron a un congreso de niños y dijeron: les vamos a dar premio al que se sepa un versículo. Yo levanto la mano. Y dice: ¿qué versículo te sabes? Y yo: la vara y la corrección dan sabiduría. No necesita mucha lógica para saber cómo me sé ese versículo. A veces entro a bañarme y lo veo, ¿verdad? Así de que, se quedó ahí. Pero bueno. Nomás para que esto quede aclarado. No estoy traumado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Ok. De veras, Señor, no estoy traumado. Ahora, aguas. Hay una manera correcta de usar ese versículo y esa vara, ¿ok? ¿Sí? Acérquese con sus pastores y pregúnteles. La pastora Paulina también se lo sabe. Corrija a tu hijo y te dará descanso. Es el segundo versículo que también me sé de memoria. La palabra debe estar en nuestro hogar. Y cuando la palabra está en nuestro hogar, entonces empieza a haber cantos e himnos y salmos. Y si ¿sí me entiende? Y hay un ambiente de dirección. Y me encanta cuando de repente yo empiezo a cantar, o mi esposa empieza a cantar ahí en la casa, y de repente el chiquillo también empieza a cantar. Yo digo: Es muy edificante. Pero fíjese bien, dice: y estas palabras estarán sobre tu corazón. Padres de familia, la palabra tiene que estar en ustedes. Tienen que hacer un esfuerzo como líderes, papás y mamás, en su hogar, de que la palabra abunde en su casa. ¿Ok? Y me encanta el verso 7, porque el verso 7 nos dice lo que a usted y a mí nos toca. Dice: y las repetirás a tus hijos. ¿Las qué? ¿A quiénes? A tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, cuando los lleves al kinder, en mi caso, cuando los lleves a la escuela, cuando se estén acostando y cuando se estén levantando. Palabra, palabra, palabra por todos lados. Y ahorita vamos a ver un poquito esto. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Las decoradoras dijeron amén con esto. La palabra en las ventanas, en las paredes, en todos lados. Entonces, me acerqué con los papás y Y les pregunté, oiga, me enteré que su hija que está en secundaria, pues trae un novio. Porque ese es el tema hit entre los jóvenes. Y le dije, ¿cuál es su visión acerca del noviazgo en su familia? Y entonces me dicen los padres, pues Sergio, nosotros nos convertimos cuando ya estábamos casados. Así que pues ahí más o menos le damos dando como nosotros sentimos. Y entonces yo agarro mi mano y me la pongo sobre el rostro. No tenemos excusa. Si usted tiene la palabra, hay instrucciones acerca del noviazgo, cómo instruir a sus hijos. Y ahorita les voy a decir algunas. Los papás dijeron, sí, y los jóvenes, no. Pero entonces, ¿qué van a hacer nuestros hijos? Nos van a imitar. Nos van a estar viendo, van a estar viendo nuestra adoración, nuestro amor con Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Qué van a estar haciendo sus nietos? Van a estar viéndolo, porque mire, si algo saben hacer nuestros hijos es imitarnos. ¿Sí? Es imitarnos. Y a veces yo veo a mi hijo que hace cosas que yo hice, que ni me di cuenta que yo hago. Y le dije, no puede ser que me está imitando. Y no me imita por imitarme en burla, me imita porque para él eso es lo normal. Entonces todos conocemos que hay tres decisiones importantes en nuestra vida. ¿Quién será tu Dios? ¿Con quién te vas a casar? ¿Y a qué vas a dedicar tu vida? ¿Verdad que sí? Esas son como que decisiones pesadas. Y como padres, usted y yo tenemos que saber instruir a nuestros niños. Ahora, antes de entrar a estas instrucciones, quiero contarle una historia muy triste. Acompáñeme a Isaías. Isaías 38. Y esta es la historia del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un buen rey. Es decir, tuvo momentos de presión, de una presión tal donde confió en Dios y Dios lo rescató a él y al pueblo. Pero al final de esos días, vemos lo que había realmente en su corazón. Y entonces, en el capítulo 38, verso 1, dice, en aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¡Wow! Una instrucción del profeta. ¿Y qué hace Ezequías? Amén, gloria a Dios. No. Ezequías sabe que Dios escucha el clamor y la oración. Y entonces Ezequías, yo creo que se acordó del salmo que dice, si yo muero, ¿quién te va a alabar? Me encanta ese salmo. Me encanta porque me mantiene vivo alabando a Dios. Porque si dejo de alabar a Dios, tal vez Dios me dice, vente para acá para que me alabes. Porque fuimos diseñados y creados para alabar. Entonces Ezequías levanta un clamor. Verso 2. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración al Señor y dijo, oh Jehová, ¿te qué? Te ruego. Y tal vez yo lo estoy leyendo en voz alta de una manera que no corresponde a su ruego. que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Es decir, de veras que este hombre amaba su vida. Y me encanta porque Dios escucha toda oración genuina y sincera. Dice, entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve a Ezequías, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. Y entonces dijo el rey Ezequías, aleluyita, 15 años más. Por lo menos Dios se los aseguró, y si Dios los asegura es que Dios los cumple. Y entonces el rey Ezequías, todo mundo y todo alrededor sabían que había estado enfermo de muerte y que fue sanado. Y entonces hay un pueblo que envía, ¿verdad?, a unos hombres para ver cómo estaba el rey Ezequías. Y el rey Ezequías está tan contento, tan feliz, que él les enseña todo a estos hombres. Y les empieza a decir, este es mi cuarto, y este es mi closet, y esta es mi caja fuerte, y este es mi baño de visitas. Y empieza a enseñarle todo, todo, todo. Y este es mi ejército, y este es mi reino, y este es mi palacio. Y les da el tour de rey. Y vamos a ver el verso 39, verso 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿quién diste estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejana han venido a mí. ¿De dónde? ¿A qué le huele Babilonia? Pues aquellos que llegaron y se llevaron a todos a su reino. Pero ahorita Babilonia era un reino chiquitito. Verso 4, dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías, oye palabra de Jehová de los ejércitos. Fíjense la palabra que viene. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, y ninguna cosa quedará, dice Jehová. Es decir, toda la herencia que viene será quitada y será llevada. Entonces, todo lo de atrás será llevado. Continuamos con esta historia y dice, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán ¿qué? En el palacio del rey de Babilonia. No me voy a ir a las cuestiones técnicas médicas de lo que es un eunuco. Pregúnteselo al pastor Daniel. Pero un eunuco ha perdido la capacidad de reproducirse. Un eunuco no tiene descendencia y no deja herencia. Un eunuco no deja un legado. Pregunta, ¿esta es una profecía buena o una profecía de juicio mala? Si usted le dicen, tus hijos y tus nietos van a ser la última generación, ¿Qué dices tú, gloria a Dios? Claro que no. ¿Verdad que no? Porque hay un plan de Dios, de en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y usted sabe que Dios bendice a las familias y que Él desea legado, Él desea descendencia, Él desea bendecir generacionalmente. Pero este rey comete un error y por tanto viene juicio de parte de Dios. Ahora, hemos visto lo que este rey ha hecho cuando recibe una palabra de Dios que no es buena. ¿Qué hizo cuando le dijeron, te vas a morir? Lloró y lloró mucho, clamó y levantó ruegos y súplicas y levantó como quien diría su justicia delante de Dios y dijo, Señor, mira lo que he hecho, extiéndeme mi vida, que esta palabra no sea así. Eso hizo antes, ¿verdad? Vamos a ver lo que hace ahora. Verso 8 del capítulo 39, para mí uno de los versos más tristes en la palabra de Dios. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es qué? ¿Es buena? Es buena para Ezequías, pero no es buena. Y añadió, fíjense el corazón de una generación de padres ensimismada. A lo menos haya paz y seguridad en mis días. Me importa un comino el plan de Dios. Mientras yo esté bien, yo estoy bien. Porque usted sabe que ser padre no es sencillo. ¿Verdad que no? Ayer yo lo acabo de comprobar, más viendo a mi esposa con un hijo con calentura en la madrugada. Usted sabe que instruir a su hijo una y otra y otra y otra vez a la N potencia no es sencillo. ¿Verdad que no? Usted sabe que de repente dice, necesitamos un tiempo para nosotros, y ese tiempo no se ve en el horizonte. ¿Verdad? ¿Verdad que no? No es sencillo y no es fácil, porque nadie dijo que iba a ser fácil. Pero hay una generación de padres que hay ahorita y se está levantando, que dicen, con que yo estoy bien. Me vale lo que mi hijo oiga, me vale lo que mi hijo vea, me vale lo que mi hijo haga con su vida mientras yo esté bien. ¿No es triste esta actitud de nuestro corazón? ¿No es triste esta actitud que vemos hoy? Dios tiene un plan, familia, y es un plan bueno, y es un plan para bendecir, y Él nos une a su plan. ¿Amén? Entonces, hace 2 años nos tocó hacer un tour de escuelas por la zona donde vivimos para inscribir a nuestro hijo, porque no tenemos la bendición de Integrity School Campus Monterrey. Porque si a mí me dicen Integrity School Campus Monterrey, ¿dónde firmo? ¿Sí me entiende? Pero ahí andamos y y me decía un compañero del trabajo, ya Sergio, o sea, tu niño va a sobrevivir, ponlo donde sea, ¿verdad? Y yo, no, es que vimos 7 escuelas y los pros y los contras y como todo ingeniero, ¿verdad? Ahí andaba yo haciendo mis gráficas y visitando y haciendo citas y de repente pasamos por una escuela con instalaciones padrísimas, pero una escuela religiosa de la religión típica de nuestra nación y entonces entramos ahí y ellos nos hacen una encuesta y entre varias encuestas nos dicen, ponga la prioridad que usted busca en una escuela y entonces empiezan ahí instalaciones, capacitación de maestros, programas extracurriculares, festivales de primavera, cosas así que uno busca en una escuela, ¿no? Y entre ellas venía formación espiritual de sus hijos. Y yo dije, qué tentador poner a la escuela como el que forma espiritualmente a mis hijos. Familia, ¿de quién es la responsabilidad de formar espiritualmente a nuestros hijos? Lo vimos ahí en Deuteronomio. A tus hijos les vas a repetir estas palabras, los vas a formar, los vas a instruir, vas a estar ahí con ellos. Yo soy líder de jóvenes y muchos papás llegan conmigo y me dicen, Sergio, habla con mi hijo. Y yo les pregunto, ¿ya habló usted? No, pero tú eres el líder de jóvenes. Y yo, so what? O sea, ¿qué? ¿Y eso qué? Pregunta, familia, pregunta. Cuando yo llegue delante del Señor, sé que me pedirán cuenta por las ovejas que yo pastoreé. Pero sé que me pedirán más cuenta por las ovejas de mi familia que debí de haber pastoreado. Y como me dice mi pastor, tu primera iglesia es tu casa. Y entonces al que le toca formar espiritualmente a mis hijos, no es una escuela que gracias a Dios que está haciendo un esfuerzo para formar esa parte. No es de un ministerio infantil o juvenil el responsable de formar a los hijos, somos los padres. 3 amén, pero aunque no diga amén, es la verdad. Entonces, Sergio, ahí te lo envié para que lo cambies. Y yo, pues le vamos a hacer el intento. ¿Sí me entiende? Y ahí oramos, exorcizamos y hacemos de todo, pero hasta los peinamos, ¿verdad? Entonces estoy con otro padre, dice, Sergio, habla con ella para que se componga. Y yo, yo no. Sí, porque tú sabes de la palabra de Dios. ¿Y por qué usted no? ¿Por qué usted no? ¿Por qué usted no? La responsabilidad de instruir a nuestros niños de saber quién será su Dios es de los padres. Llegó un papá que se inscribió a nuestro instituto bíblico los sábados y le dije, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. ¿Qué te hizo meterte al instituto? Y dijo, mis hijas saben más de Biblia que yo. Y yo, bien hecho. Me quiero preparar para instruirlas. Más bien, le dije, buen pastor de tu casa, reconoces tu debilidad y te esfuerzas en fortalecerte en ella. Es decir, quito todas las excusas para ponerse los pantalones de padre. Porque para ser padre y para ser madre se necesitan pantalones. usted lo sabe. Mi hermana que tiene 4 está, amén, amén, amén. Entonces, los responsables no son las escuelas, no es la iglesia. Y como dijimos, no es una labor fácil ni sencilla, pero Dios que nos los ha confiado, nos ha dado todo lo suficiente para llevarla a cabo. Su palabra y el Espíritu Santo. Hijo, ¿quién será tu Dios? Me dijo una familiar, Sergio, si yo supiera cómo iba a estar el estado del mundo en estos tiempos, yo no hubiera tenido hijos. Y yo le dije, porque yo sé el estado del mundo en estos tiempos, yo voy a tener hijos. ¿Se entiende la diferencia? Porque mis hijos lo van a cambiar. Porque mis hijos van a ser alcanzadores, discipuladores, evangelizadores. Mis hijos van a ser gente de bien, gente de esperanza. Van a ser luz en medio de este mundo. Padres de familia, tenemos la oportunidad de impactar por la eternidad a nuestros hijos. No la desperdicie. No la desperdicies. Dios nos ha llamado a ser discípulos y a los que primero tenemos que discipular es a nuestra familia. Es enseñarle. La vez pasada estaba aprendiendo yo de el peso del nombre de Dios y entonces nosotros oramos en la noche, ¿verdad? Y no podemos, conforme a lo que estaba estudiando, no podemos nombrar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Y entonces empezamos a orar y mi hijo me está repitiendo la oración y de repente él empieza a hacer voces diferentes, chistosas en la oración. Y yo, ¡ay, qué tierno! Pero le dije, Eight, ¿qué pasó? Y le dije, cuando oramos, oramos en serio. Y lo ha vuelto a hacer. Pero ahí voy a estar yo. Y ahí voy a estar yo. Y ahí voy a estar yo. No sé si me estoy dando a entender. Tenemos el privilegio de discipularlos, de entrenarlos. Palabra, oración, servicio. Yo me levanto temprano para ir. Yo voy a las 2 reuniones de mi congregación, entonces, y antes de la reunión hay oración. Entonces yo le pregunto a él, ¿te quedas con tu mamá o te vas conmigo? Y me dice, me voy contigo, ¿verdad? Y entonces le digo, ¿pero vas a estar en la oración? Sí, papá, ¿verdad? Y pues son 40 minutos de oración y de repente como que se me distrae el niño, ¿verdad? Como 39 minutos. Y él trae sus juguetes, pero lo dije, yo le digo, en el tiempo de oración, no juguetes. Y ahí está, ¿verdad? Y está viendo, y de repente empecé a hacer esto y me hincaba con él y le empecé a decir, vamos a orar por los niños de esta mañana. Y estábamos orando por los niños. Fueron 30 segundos. Y luego, ya se fue a dar otras vueltas. Y le dije, ahora vamos a orar por la palabra. Y ahora vamos a orar por las naciones, porque tenemos la oportunidad de instruirlos en disciplinas espirituales. ¿Cuánto tiempo pasa usted con sus hijos en el carro? ¿Cuántos versículos se pueden aprender? Cantaditos, rimaditos, con ademanes, sin ademanes, ¿verdad? Entonces ahí estoy yo, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios. Y él dice, amarás al Señor tu Dios. Y con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Y luego él añade, después de todas tus fuerzas, como Hulk. Y yo, más que Hulk, ¿verdad? ¿Cómo podemos instruirlos en la palabra? ¿Cómo podemos instruirlos para que Dios sea su Dios? Usted, Padre, es el responsable. Si usted es hombre, Padre, usted es el responsable. Un amén varonil. Y como 100 codazos, ¿verdad? Hombres, ustedes son los responsables. Esposas, anímenos. En el amor del Señor, con mansedumbre y humildad, en sujeción, ayúdenos. Amén. Y otros codazos, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el Dios, verdad? Y vemos ahí en Deuteronomio 6, dentro de tu casa y fuera de tu casa. Seguir a Dios es en todos los ámbitos que tenemos. Primera pregunta, ¿verdad? Importante en nuestra vida es: ¿quién será tu Dios? Segunda pregunta: ¿con quién te vas a casar? Yo le he preguntado a los jóvenes, la palabra de Dios habla de un don dado por Dios de soltería. ¿Quiénes de ustedes lo tienen? Y nadie levanta la mano. Porque todos se quieren casar. He conocido a dos jóvenes que dicen, yo lo tengo. Gloria a Dios. Pero yo que trabajo con jóvenes, hago esa pregunta nomás para saber cómo andan y nadie tiene ese don. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y ahora que es la primavera, menos lo tienen. Padres, he visto consejos tan chafos y vanos que les dan a sus hijos acerca del noviazgo. Otra vez, yo me voy, me pueden ver como quieran. Entonces llega la muchachita y dice, a mí me dejaron tener novia a los 18. Y yo, ¿y por qué a los 18? ¿Quién sabe? Pero ya voy a cumplir en una semana. Y yo, ¿qué? Necesito hablar con tu papá. Llegó un papá y me dijo, Sergio, se acercó un muchacho conmigo para pedirme permiso para empezar a conocer a mi hija. Y le dije que sí, ¿qué piensas de eso? Y le dije, yo le dije a ese muchacho que primero fuera a hablar con usted. Dijo, gracias. Es un principio de autoridad. Si usted tiene a una señorita en casa y de repente anda un hijo de ira por ahí merodeando, un lobo vestido de oveja, porque todos van a ser lobos vestidos de oveja, ¿sí me entiende? Me dice una persona que está ahí en la iglesia, dice, mi hija es mi Stradivarius, mi violín precioso, no se lo voy a dar a cualquiera. Y entonces yo le pregunté a este papá, ¿y le preguntaste a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Le viste las manos? ¿Sabe cambiar una llanta o llamarle a la grúa por lo menos? Sí, por lo menos, ¿no? Sí. ¿Le dan domingo o tiene trabajo? ¿Cuánto tiene ahorrado? ¿Le preguntaste cuál es su visión para el matrimonio a la cual quiere invitar a tu hija? ¿Le preguntaste si conoce el amor de Cristo por su iglesia? Porque eso es lo mínimo que esperarías de él para tu hija, según Efesios 5. Dije, ay, Sergio, pues nomás hablé con él, o sea. Y le dije algo que lo he dicho muchas veces. Le pregunté, ¿quién va a entregar a tu hija el día de la boda? Le dijo, yo. Y le dije, no la entregues antes. Porque hay muchos papás que entregan antes a sus hijas del día de la boda. Tú y yo tenemos que instruir a nuestros hijos. Si tienes a un varón, tienes que instruirlo. Tienes que instruirlo a ser un hombre de Dios esforzado y valiente, un sacerdote futuro de su casa. Tienes que instruirlo a trabajar y a trabajar duro. Tienes que instruirlo en responsabilidades. Tienes que instruirlo para que cuando él se acerque a una muchacha, la muchacha diga, creo que eres un hombre de Dios. Tienes que instruirlo para que en su lista de cualidades que él busca de una mujer, porque dice, el que haya esposa, haya el bien. ¿Qué quiere decir? Que a él como varón le tocará estar en la búsqueda. Estar diciendo, oh, mira, ese tesoro de Dios. Y una vez le pregunté a un muchacho, ¿qué buscas en una muchacha? Y me dijo, pues alta, delgada, rubia, tez blanca, ojos de color y que tenga algo por Dios, me dijo. Y entonces yo le pregunté, ¿tienes un llamado a Escandinavia? Porque la genética mexicana no es así. Mujeres con genética mexicana decimos, amén. Es así. Y le dije, ¿te das cuenta que lo que tú buscas en una mujer no tiene nada que ver con Proverbios 31? Proverbios 31 no tiene ni una cualidad física de una mujer. Tiene cualidades del corazón. Y a mí me ha tocado que estamos en casa y mi esposa manifiesta una cualidad de la mujer virtuosa. Y yo le digo a mi hijo, ¿viste? ¿Viste? Así. Entonces, Sergio, tiene 3 años, pues yo quiero que le escoja bien. ¿O no? Sergio, ¿qué dice la palabra acerca del noviazgo? Dice muchas cosas y si me invitan y me dicen a ese tema, se los doy. Entonces, puedo tener, ¿verdad? Hay mujeres que ya son virtuosas a los 18 años, pero hay unas que son mocosas. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es un trapeador, mija, mira, o sea. Llegan alumnos al Instituto Epicentro y se quedan ahí y los papás hablan después de que se gradúan, gracias, gracias por formar a mi hija. Y le decimos, ¿qué, cuál clase? Romanos, doctrinas fundamentales, misionología, ¿cuál clase? Dice, no, ahora barra y trapea y limpia los platos y cuida en el hogar y lo administra, gracias. Los hombres también debemos de saber lo que es un trapeador, no me malentienda. Amén. Es todo. Pero la Biblia marca roles y marca que el rol del hombre es esforzarse, trabajar y proveer para su hogar, y marca el rol de la mujer que es administrar al hogar. Y hay mujeres que saben hacer no solo administrar el hogar, sino también trabajar, y gloria a Dios por ellas. ¿Qué le está enseñando a sus hijos acerca de con quién se van a casar? Si usted tiene una señorita, puede llegar cualquiera, invitarla a salir y sin su supervisión y autoridad, pues yo le animo a que no le entregue antes del día de su boda. Su hijo solo busca cualidades físicas y superficiales en una muchacha. Yo le animo a que le instruya en las cualidades de la mujer virtuosa. Y en amistad tenemos un lema para el noviazgo y decimos: si no estás preparado para el matrimonio, no estás preparado para el noviazgo. ¿Cómo? Si no te puedes casar, ni para qué despiertas al amor antes de tiempo. Papás, hay muchos principios en la palabra acerca de cómo instruir a sus hijos, en cómo respetar y honrar a una mujer, y cómo respetar y honrar a un hombre. ¿Ok? Hay mucho más, pero primera decisión, ¿quién será tu Dios? Segunda decisión, ¿con quién te vas a casar? Tercera decisión, ¿a qué te vas a dedicar? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuál es el camino de nuestros niños? ¿Qué les gusta hacer? ¿Dónde está su creatividad enfocada? A usted y a mí como padre nos toca estar viendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Verdad? Y entonces le empieza a pegar el tambor y le compramos más tambores y de repente deja de gustarle pegarle al tambor. ¿Y qué está haciendo? Colorear. Pues le colores, ¿verdad? Y ahorita mi hijo cuenta todo. Instruyéndolo, viendo cuál es el camino. Hay un camino que Dios ha puesto sobre él. Efesios 2:10 dice: obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué? ¿Cuál es el camino de Dios para mi hijo? Universidad, carrera, estudios. ¿Qué quieres, Dios? Institutos. ¿Qué quieres, Dios? ¿Terminamos? Si usted y yo somos honestos con Dios, lo más probable es que nos falte mucho, y me incluyo. Pero su Espíritu Santo es bueno y misericordioso. Hay quienes me han dicho: Sergio, es que ya se me pasó el tren, ya está muy grande, ya no hay ese puente de conexión. Búsquelo, constrúyalo y edifique la vida de su hijo. El error sería no aceptar el error y continuar igual. Lo sabio sería aceptar nuestro error y tomar pasos para pastorear a nuestra familia, a nuestros hijos y a su futura descendencia. Usted no solo quiere dejar herencia, usted quiere dejar legado. Y el legado es aquello que sobrepasa las generaciones. ¿Ok? Si su hijo se empieza a apasionar con Dios, no se indigne. Sóplele a ese fuego para que arda más. ¿Ok? Si gusta ponerse de pie. Y voy a hacer una oración. Si el Espíritu Santo le habló, abrace su palabra y camine en obediencia a ella. Le animo, de verdad. Le digo como un pastor de jóvenes que buscamos y anhelamos hacer equipo con los papás de los jóvenes. Anhelamos apoyarles, anhelamos bendecirles, anhelamos ver el plan de Dios de que todas las familias serán benditas con el nombre de Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es santo. Santifícalo en nuestros corazones y en nuestra familia. Venga tu reino, Señor, de amor, misericordia, justicia y paz en nuestro hogar. Hágase tu voluntad ahí como se hace en los cielos. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo nos siga avivando. Yo te pido que cualquier espíritu ensimismado, como el del rey Ezequías, que solo ve por sí mismo y no por las futuras generaciones, se ha desarraigado de nosotros. Yo te pido que nos hagas levantar la vista a lo eterno, que podamos ver las generaciones que están sobre nuestros lomos y que podamos decir: bendícela, Señor. Crea un legado eterno a través de ellos. Yo te pido, Espíritu de Dios, que quites cualquier excusa, cualquier pretexto, que nosotros como padres podamos poner delante de ti para no participar en tu plan y en el privilegio de formar a nuestros hijos. Únenos en tu visión, danos de tu sabiduría y que tu Espíritu Santo nos guíe en toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, familia. Gracias.